Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Residencia geriátrica El Dulce Porvenir, año 2101.
Señor, los ocupantes de la habitación 101.
Sí, Robocop, ya lo sé. Están discutiendo, como siempre.
Este comportamiento viola la norma 23A. Actúo, señor.
¿Qué les pasa a estos dos? Y no me lo digas. Ya están otra vez con ese delirio senil sobre un aparato mágico que hace cosas extraordinarias. ¿Cómo lo llaman? El radio...
Radioscopio, señor. Exceso de imaginación permitida. Violación de la ley 16E. Actúo, señor.
Espera. Me hacen gracia. Conecta al monitor, anda.
¿Pero por qué no podemos hacerlo?
¿Por qué no leche?
¿Por qué no sabes? ¡Reconócelo! ¿Cómo lo vas a saber si no has terminado la carrera y eso que has tenido 109 años para hacerlo? No lo entiendo. Hemos viajado en el tiempo, teletransportado, miniaturizado... ¿Por qué esto no?
¿Por qué no? Acuérdate lo que nos dijo el invitado en el programa sobre envejecimiento en la séptima temporada.
¡Fue el primer programa de la tercera temporada que está senil!
¡Fue en la séptima! Lo sé porque ya habíamos ganado 2 premios Ondas.
¡Que no hemos ganado ningún Ondas, oh viejo!
¡Y un Emmy!
¡Pero si eso es de la tele! ¡Venga, saca el radioscopio!
¡Shh! ¡Calla! ¿Quieres que nos descubran? ¡Aquí está!
¡Venga! ¡Vamos! ¡Dale al radioscopio!
¡Ay, madre!
88 años antes.
Hola, muy buenas. Bienvenidos al comienzo de la tercera temporada del Radioscopio, la revista de ciencia de Radio Andalucía Información. Estamos encantados de estar aquí de nuevo. Y mucho más después de recibir correos vuestros diciendo que sí, que estáis ahí, que nos escucháis, pues desde Cantabria, desde Cataluña y hasta desde Latinoamérica, en fin. Un placer de verdad que nos escuchéis a través de RAI, también de la página web de Canal Sur Radio o de nuestra web. Recordad, http://radioscopio.es. Y también que nos escribáis al correo elradioscopio@gmail.com o nuestro Facebook, El Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio. En fin, una temporada más, Emilio García, astrofísico y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Hola, Emilio.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, Emilio, tercera temporada ya, ¿quién nos lo iba a decir? Es que es como haber alcanzado, yo qué sé, la tercera edad.
Sí, la tercera temporada, la tercera edad. Veo que los guionistas de este programa siguen brillando por su chispilla, ¿eh? Claro, como vamos a hablar de envejecimiento, ¿verdad? Qué bien hilado está todo, ¿eh?
Tú sigues tan agradable como siempre, ¿no, majo? En fin. Por cierto, ahora que vamos a hablar de envejecimiento, con este aparato tuyo, con el radioscopio me refiero, ¿eh? Que tiene tantas extraordinarias capacidades, cuando seamos viejecitos, digo yo, Emilio, que podríamos utilizarlo, no sé...
Nunca.
Para rejuvenecer,
¿eh? No, que te estoy viendo. Nunca. Es peligrosísimo.
Pero vamos a ver,
Emilio... ¡Que nunca!
Pues vaya.
Por el espacio viaja un disco de oro muy especial. Su contenido fue decidido por un equipo dirigido por Carl Sagan y enviado al universo en 1977 en la sonda Voyager 1.
Arrancad los motores.
Incluye saludos en 54 idiomas, sonidos de nuestro mundo como el de la lluvia o el latido de un corazón, imágenes de la anatomía humana o la gran muralla y música de todo tipo. La portada del disco lleva grabados unos jeroglíficos científicos que indican el origen del Voyager 1 y cómo reproducir el mensaje.
Desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Yo me transmito al exterior.
Nuestro primer invitado de la tercera temporada del Radioscopio es Plácido Navas.
Plácido Navas Lloret, catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide e investigador principal del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, vicerrector de Ordenación Académica y Posgrado de la Universidad Internacional de Andalucía. Ha publicado más de 250 artículos científicos internacionales y dirigido proyectos de investigación competitivos nacionales e internacionales.
Plácido, muy buenas tardes y bienvenido al Radioscopio.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, Plácido.
Bueno, hola. Si Plácido está hoy con nosotros es para hablar de un tema apasionante para la ciencia, todo un reto, el envejecimiento.
Andate hasta el Café Uruguay y tráenos dos cafés de los ricos.
Más leche que café para mí, por favor.
Ah, cierto que estás con ese temita, ¿cómo era lo que tenías? ¿Vejez? Más leche que café para el señor que está con un temita de vejez.
Sí, doctora.
¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso.
Plácido, ¿qué te parece si comenzamos explicando algo que parece muy evidente en principio, pero que científicamente no lo es tanto? ¿Qué es envejecer?
Bueno, envejecer es, en esencia, la pérdida de función de órganos y tejidos. Eso hace que vamos deteriorando cada uno de nuestros componentes hasta que uno de ellos colapsa y se produce irremediablemente la muerte. Realmente lo que hay es un aumento de proteínas, enzimas, moléculas defectuosas o dañadas, bien por mutaciones endógenas, bien por efectos de agentes externos, que impide su reciclaje convenientemente y deja de funcionar apropiadamente.
¿Y sabemos qué desencadena este proceso?
Bueno, la verdad es que existe la convicción de que hay una doble causa. La causa genética, que está asociada o unida a una causa ambiental que se refleja por el funcionamiento del genoma, es decir, en modificaciones del genoma causadas por el medio ambiente, lo que llamamos ahora modificaciones epigenéticas. Por ejemplo, una malnutrición, un exceso de nutrición con respecto a la energía que utilizamos, termina en un acúmulo de grasa que deriva en obesidad. Y la obesidad es un parámetro claro de recorte de la expectativa de vida.
Que nuestra preciosa maquinaria funcione durante mucho tiempo depende de distintos factores, genéticos y epigenéticos, es decir, los relacionados con el entorno y el comportamiento. Podemos traer de serie unos magníficos componentes que, si forzamos la máquina, el envejecimiento está en un 25% de los genes y el resto en nuestro comportamiento, como comer bien o practicar ejercicio.
Bueno, pues precisamente como nos decía Plácido, es esa segunda parte de la ecuación en la que no tiene que ver con los genes, sino con el medio, en la que se viene trabajando desde hace años por parte del equipo de investigación de Plácido. Concretamente, en los mecanismos moleculares que mejoran la esperanza de vida.
Sí, realmente lo que estudiamos nosotros son qué rutas metabólicas deben estar activadas o desactivadas para que el funcionamiento del equilibrio entre la incorporación de nutrientes, que son los únicos que traen energía, y el consumo que nuestra vida diaria produce, esté equilibrado. Para lo cual lo que necesitamos es conocer las rutas más importantes. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la mitocondria, es decir, la máquina que es capaz en la célula de producir más del 95% de la energía útil en el organismo que deriva de los alimentos.
Plácido, esto lo hacéis en estudios con ratones. ¿Qué es lo que se les hace a estos ratones?
Bueno, hay dos formas. Una tradicional, que es la modificación de la dieta de los animales, reduciendo fundamentalmente la fuente de energía rápida, la glucosa, para que nos entendamos. Es decir, son lo que llamamos dietas de restricción calórica. Y lo que hacemos es, muy importante, es que el animal come una cantidad de alimento fija diaria a la misma hora y no come lo que quiere cuando quiere.
¿Y qué habéis observado entre esos ratones a los que tenéis reducida la aportación calórica y los ratones que hacen más o menos lo que hacemos todos los humanos? Comer lo que nos da la gana y cuando nos da la gana y en las cantidades que nos da la gana. ¿Qué habéis observado en esos dos grupos de ratones?
La diferencia fundamental es el alargamiento de la esperanza de vida en un 30%. Básicamente todos los mamíferos roedores alargan la vida cuando se le somete a una dieta estricta y controlada con un 40 o un 50% de las calorías de la ingesta. Simultáneamente, esa extensión de vida es porque sufre menos enfermedades, sufre menos trastornos. Por ejemplo, desarrollan mucho más tarde, en caso de desarrollarlo, la diabetes, cataratas, pérdida de masa muscular, aterosclerosis. Todos esos son trastornos que tarde o temprano se van desarrollando en nuestro organismo cuando avanzamos en la edad. Con la dieta de restricción calórica se retrasa sustancialmente la aparición de esas patologías, con lo que tu vida es más saludable y tu expectativa de vida aumenta.
Y hasta juegan con los ratones más pequeños, ¿verdad? Los mayores. Tienen hasta ganas de eso, mientras sus congéneres viejucos ya no quieren ni mezclarse con los demás, ¿verdad?
Sí, yo he visto la población de monos que también responde a la restricción calórica y realmente es increíble cómo un mono anciano puede perfectamente mantener una actividad sexual y lúdica de juego perfectamente, mientras que es normal que en condiciones de dieta libitum, que llamamos, es decir, comen lo que quieren cuando quieren, en general se encuentran pacífico y aislado.
Está claro que la reducción calórica, la restricción calórica es una clave entonces en vuestra investigación para observar ese aumento de la esperanza de vida. Esto al final se traduce en las células, en la mitocondria, que es la encargada, como tú has dicho, de transformar los nutrientes y la glucosa en energía. ¿Qué tipo de investigaciones? ¿Cómo os estáis centrando precisamente en este elemento clave dentro de la célula?
Nosotros siempre hemos estado trabajando desde el 84, básicamente, en un compuesto de la mitocondria que lidera el uso de la energía de los alimentos hacia la energía útil, que es el coenzima Q. Y cuando empezó la dieta de restricción calórica a demostrarse eficaz, nos pidieron que colaboráramos en el estudio de la biogénesis mitocondrial, es decir, cómo la mitocondria responde a la restricción calórica. Y lo que comprobamos es que las mitocondrias se aumentan en número, se reciclan con mucha velocidad y son muy eficaces. Es decir, que esto es como una corriente eléctrica. Si tenéis un enchufe que está mal conectado, saltan chispas y se produce calor. Es una pérdida de la energía. La cadena respiratoria de la mitocondria es un movimiento de electrones. Si nosotros conseguimos que esos movimientos de electrones estén perfectamente conectados, no se pierde nada, todo el electrón da lugar a energía útil. Por lo tanto, eso es lo que consigue la restricción calórica: mejorar sustancialmente la eficacia de la producción de energía útil a partir de los alimentos.
¿Y cómo retrasa el envejecimiento ese proceso de esta forma?
Hay muchas fórmulas. El envejecimiento no es un factor, no es un proceso que se deba a un solo factor. Hay algunos que son muy significativos y uno de ellos es que la pérdida de electrones, de la pérdida de esa conducción eléctrica en las mitocondrias, pues produce daños colaterales. Pensemos que la mitocondria está llena de oxígeno y se producen radicales de oxígeno que producen daños colaterales, que son en su mayor parte controlables por la célula. Pero cuando sobrepasa los niveles de tolerancia de la célula, mediante los mecanismos que tiene de protección, produce daños indeseables, indeseados, que llevan a un mal funcionamiento del entorno. Eso es básicamente, en pocas palabras, lo que supone una mitocondria no eficiente.
Esos radicales libres de los que oímos hablar en los anuncios de cosmética.
Sí, sí, sí.
Plácido, esto nos lleva a dar un paso más en vuestras investigaciones, porque también estudiáis la acción del resveratrol, que es un compuesto que está presente en las uvas y sus derivados, como por ejemplo el vino, también en otros alimentos, y la coenzima Q de la que has hablado. Cuéntanos un poco qué estáis viendo con estas sustancias.
Como habéis comentado previamente, es muy difícil para uno de nosotros seguir una dieta de restricción calórica. Hay alguien que la sigue, pero es muy difícil, porque cualquier día, un cumpleaños y la toma de un trozo de tarta, rompe sistemáticamente todo lo mejorado previamente. Por lo tanto, mucha gente intentó buscar o intenta buscar miméticos de la restricción calórica, es decir, tomarte una pastilla por la mañana que reproduzca lo que una dieta podría hacer. En Harvard descubrieron algunos polifenoles como el resveratrol que aumentaba la longitud de vida de las levaduras. De ahí deriva una múltiples estudios en los que nosotros hemos participado, en los que se demuestra que el resveratrol no hace tanto un efecto en un individuo con un peso normal, sino en las personas obesas. Individuos obesos, tanto animales como humanos, retrasa la aparición de aquellas enfermedades asociadas con la obesidad, como diabetes tipo 2, por ejemplo, la aterosclerosis o el mal funcionamiento de la mitocondria. Y el resveratrol, pues, es pleiotrópico, actúa en todos los órganos, activa enzimas claves en el envejecimiento como la sirtuina, que deriva en una mejora sustancial, aunque el resveratrol no induce la pérdida de peso.
La pirámide oculta de las leyendas mayas. Un árbol único brotó allí. Dicen que todo aquel que beba su savia vivirá eternamente. Forever.
Plácido, vamos a imaginarnos que conseguimos identificar todos los compuestos que sirven para ralentizar el envejecimiento, todos los mecanismos. Encontraremos, como buscaba Ponce de León, la fuente de la eterna juventud. Conseguiremos dar un salto en la esperanza de vida media mucho más inimaginable que lo que podemos ahora tan siquiera pensar.
La esperanza de vida media, lo has dicho muy bien. Cada especie tiene una expectativa de vida determinada. En la raza humana, los individuos más longevos están en el orden máximo de 115 años, 110, 115. Yo no creo que por encima de esa expectativa de vida se pueda extender la vida. Lo importante y lo que todos los investigadores intentan ahora es encontrar los mecanismos que permitan lo que se llama un envejecimiento saludable. Es decir, vivas lo que vivas, la extensión de vida que tengas, lo hagas con una autonomía, una independencia y unas condiciones de salud extraordinarias.
Para que seamos como esos monos que, a pesar de ser adultos, sí, tenían ganas de jugar, de tener relaciones sexuales y todo lo demás.
Oye, es Plácido, un problema social muy importante.
Ya lo creo. Oye, Plácido, que me voy a permitir hacerte una pregunta. ¿Tú crees que un radioscopio como este nuestro podría servir para que lo utilizáramos como la fuente de la eterna juventud?
Susana, hazme caso. Nunca intentes rejuvenecer con un radioscopio. Yo creo que las consecuencias son impredecibles.
¿Ves? Te lo estoy diciendo. ¿Ves? Te lo ha dicho el experto.
Plácido, ha sido un placer tenerte con nosotros y todo un lujo contar contigo como primer invitado de esta temporada. Plácido Navas Lloret, de la Pablo de Olavide de Sevilla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Plácido.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Daniel Kish es el humano más parecido a Batman. Kish nació con un cáncer de retina y le tuvieron que extirpar los ojos con solo 13 meses. Pronto comenzó a emitir chasquidos con la lengua, unos sonidos que parecían ayudarle a moverse. Ahora tiene 47 años y utiliza, como los murciélagos, la ecolocalización para moverse. Lo hace tan bien que es capaz de ir en bici en medio del tráfico.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Aristóteles, ese hijo, ese sabio griego.
¡Maestro Aristóteles! ¡Maestro Aristóteles!
¿Qué pasa, Teofastro? Que te veo inquieto.
Ando en un mar de zozobra, maestro. He estado leyendo los escritos de Demócrito, y él dice que la materia no es algo continuo, sino que está formada por pequeñas unidades indivisibles que llama átomos. ¿Es posible, maestro?
¡Demócrito! ¡Demócrito! ¡Menudo pringao! Vamos a ver, peripatético. Mira este pedazo de loseta de mármol de Tasos que tengo aquí. A ver, ¿te parece que está hecha de átomos?
Hombre, así a simple vista. Pero Demócrito dice que esos átomos son tan pequeños que permanecen invisibles a nuestros sentidos.
¡Que no me hables de Demócrito! A ver, peripatético. Si esto estuviera hecho de átomos, entre los átomos habría vacío, ¿no? Luego, en su mayor parte, este pedazo de loseta estaría como...
¿Vacía? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza!
¿Qué? ¿Te ha parecido que está vacía la loseta?
No.
Pues entonces, Demócrito...
La teoría atomista de Leucipo y Demócrito permaneció ignorada hasta que en 1803 el químico John Dalton señaló que el hecho de que los compuestos químicos siempre se combinaran en ciertas proporciones podía ser explicado mediante el agrupamiento de átomos para formar otras unidades llamadas moléculas.
Palabra de Aristóteles.
Palabra de Aristóteles.
Si es que...
Bajo una lluvia intensa, un mosquito es alcanzado por una gota cada 25 segundos. ¿Cómo logra sobrevivir? Según ingenieros del Instituto Tecnológico de Georgia, porque no opone resistencia. Igual que un globo en el aire no se rompe si le das un puñetazo, el mosquito es tan ligero que se deja llevar por la inercia del golpe en vez de oponer resistencia. Su exoesqueleto se suele liberar de la gota en menos de un segundo.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Anda, ¿y ahora este sonido nuevo que hace el radioscopio qué es? Si esto no lo había hecho nunca. Dice aquí... Los tuits de la crisis. Este cacharro no deja de actualizarse.
España desaparece de los comités científicos internacionales. El Ministerio de Economía y Competitividad no va a cubrir los gastos de los comités científicos internacionales del ICSU, el Consejo Internacional para la Ciencia. Esto supondrá la práctica desaparición de los investigadores españoles del ámbito internacional.
Buenas tardes, estamos en una rueda de prensa donde se va a presentar el nuevo mapa geográfico del mundo. Los más prestigiosos geógrafos y topógrafos han participado en este proyecto internacional. ¿Eh? ¿Un momento? ¿Dónde está? Excuse me, sir. Where is Spain? Sí, lo que había después de los Pirineos. Es que ahora no hay nada.
Spain. What's that?
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Bueno, Emilio García, que como siempre el tiempo aquí es oro y va rapidísimo, así que despide que nos vamos por hoy.
Pues que nos vamos.
Bueno, y recordamos quiénes hacen posible este programa. Nuestro realizador de sonidos, José Miguel Álvarez, que hoy también Marcos Barón ha estado en el control de grabaciones de los estudios de Sevilla. Nuestra cuadra de actores, con Juan Luis Otés, Miguel Abril, Angustias Marín, Juanjo Moreno y dos nuevas incorporaciones, las de Mar Bermúdez y Nuria Vago. Hasta la semana que viene.
Bueno, has visto, fundamental, no utilizar el radioscopio para rejuvenecer, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Cuando lleguemos a viejos, ya lo hablamos. Miren, ya, entonces.
Venga, vamos, dale al radioscopio.
¡Ay, madre!
¿Robocop? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los de la 101?
Violación de la ley 13B. Rejuvenecimiento masivo. ¿Actúa?
Feed me when I'm 64.
forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp,
we shall scrimp
and save. Grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away.